Lecturas de Tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Hoy leo dos cuentos cortos en este énfasis en Brasil. Son autores brasileros, una autora y un autor. El primer cuento se llama La Cena, de Ana Miranda, y el segundo La Niña, de Luis Rufato. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com o dejando un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com, en las plataformas de podcast Spotify o en YouTube. A propósito, esta semana estuve viendo estadísticas en Spotify y descubrí o redescubrí que la mayor cantidad de oyentes en esa plataforma que he tenido durante toda la existencia de este podcast, o al menos lo que registra Spotify, viene de Argentina. Y creo que la primera vez en mucho tiempo estoy ya empezando a planear la próxima temporada, que va a tener énfasis en escritoras y escritores argentinos. ¿Cuándo empezará? No sabemos. Si ni siquiera sabemos todavía cuándo termina esta, yo calculo que en septiembre. Y la siguiente, no sé, puede ser a final del año o el año próximo. Pero como esto me toma siempre tiempo de escoger los cuentos, tengo que leer muchos más que los que salen publicados, pues empiezo desde ya. Y como siempre, también hay escritoras y escritores colombianos, que siempre se están mezclando entre los demás países. La Cena, por Ana Miranda. La mesa está puesta. Yo misma acomodé los platos, las copas, los cubiertos, las servilletas para los labios puros, resignada a formar parte del mundo verdadero. Lo espero a cenar hace años. El deseo de cenar con él creció, fue ocupando mi pecho, pues tengo ahora ganas de gritar: ¿qué vas a cenar? En un momento sabrás el platillo principal de esta noche. Perfumada, desamparada, solitaria, palpitante, vestido negro, guante negro solo en la mano izquierda, collar de perlas. Mis almas se debaten dentro de mí y se arrastran atrás de mí como una cola peluda. Voy hacia la ventana, miro a la calle, prendo un cigarro, fumo. Todo te está esperando, humo, cabello recogido. Ando arrastrando en la cola mi corazón inconsciente. Húmedo, suena el timbre, las 8, abro la puerta. Sus ojos marítimos son el cuerpo mostrando el espíritu, un espejo sorprendente y atrás de él un hombre, los dos embriagados de algo que no conozco. «Traje un amigo», dice él. Al cerrar la puerta siento que un cuchillo destaza mi cuerpo. Aquel amigo detrás de él como sombra y salvación, un pedazo de mí en cada parte, y yo tan desamparada, un gesto cualquiera. Me siento alejada. Ellos beben whisky. Parecen formar parte del mundo real. Poco a poco sus cuerpos y sus rostros se iluminan para mí, pero todavía hay sombras. Las 9. Cuerpos vivos y verdaderos de hombres. ¿Por qué trajo a alguien? ¿Me tendrá miedo? Sus palabras, sus sonrisas, sus miradas furtivas a las paredes de la casa. Todo es tan intenso. Un reflejo de la luna enciende el mar y lo vuelve de un negro hundido. Ellos no quieren perderse mis detalles, como si yo fuera la cazadora, y ellos dos presas sumidas en el sofá, bellos y nerviosos, ahora embriagados de mí. Las 11. Eso es el mundo, eso soy yo. Me gusta mirar a través de la ventana de mí misma. Voy a ponerme un abrigo. Ellos susurran en la sala, pero dejan de hablar cuando regreso, vencida. Siento frío en el cabello. Prendo un cigarrillo. Medianoche. Ellos miran el reloj, miran la mesa, los platos limpios, tenedores, dos copas, 2 de la mañana, dos copas hembras borrachas de vino del cuerpo de la mujer. Ellos se van creyendo que no hubo cena. Olvidé decirles que la cena era yo. De Nocturnos, Compañía das Letras, 1999, Sao Paulo. La niña, Luis Rufato. El hombre se apeó en la estación Clínicas del metro, y sonámbulo, las piernas lo arrastraron a lo largo del túnel que conduce al hospital. El viernes se desmoronaba afligido en la tarde caliente de aquel inicio de enero, gordas nubes inertes en el cielo, centenares de atuendos urgentes codeándose anónimos y determinados. «¡Don Guillermo! ¡Don Guillermo! ¡Le hablaron por teléfono!», gritaba la vecina desde la ventana. En la recepción, el ruido de los ventiladores barajaba el olor ácido de sudor, el empalagoso aroma dulce de caramelos, galletas y chocolates. Los niños, todos chorreados, hacían desfilar avergonzadas risas, correteos impertinentes. Las mujeres se aliviaban con improvisados abanicos. Los hombres, aburridos, se desanimaban. Guillermo, metido en ropas domingueras, esquivó mareado el gentío, encaminándose a la ventanilla de informaciones. La vecina ofreció su número de teléfono. «Para recados o lo que sea». Y ahora explicaba, recargada en la ventana, «Don Guillermo, para que usted vaya a recoger las cosas de...». Y se calló, tal vez conmovida por la niña que, en el regazo, se agarraba ferozmente al cuello del padre, los ojos hundidos, asustados. Hacía 2 días se había refugiado, junto con la hija, en casa del compadre, 3 calles abajo, sintiéndose sin valor para regresar a la casa. Las paredes exteriores sin yeso, la puerta de la cocina improvisada, el piso de cemento grueso. ¿Cómo se había empeñado su mujer en la compra de aquel terreno? Aquí va a ser la sala, ahí el cuarto de los niños, allá el patio. Adivinaba habitaciones donde otros vislumbraban apenas manojos de hierbas obstinadas. ¿Cuántos ahorros para comprar el material de construcción? ¿Cuánta alegría al acompañar ladrillo por ladrillo el hogar en gestación? «Es un sueño, Guy, un sueño», murmuraba orgullosa. Autómata la empleada recitó. «Cuarto piso, al final del corredor, tome el elevador a su izquierda. Siguiente». Ya llevaba más de 1 mes de agonía. Dejaba Jardim Reni aún a oscuras para darle duro. Ayudante de albañil en una obra de Villaformosa que un hermano de la iglesia cuadrangular le había conseguido. Desde allá cruzaba la ciudad hasta el hospital de las clínicas para tener noticias. «¿Está mejor?», indagaba ansioso, contradiciendo la desesperanza del médico que le había advertido. «Don Guillermo, el cuadro es muy grave». Aferrándose a la misericordia divina, a un sentido de justicia. A final de cuentas, era una mujer que había sido siempre buena con todos, siempre preocupada por hacer el bien, dedicada a la familia, a la oración, al culto dominical, a la casa. Entonces, despacio, caminó a la calle Cornelio de Arsao, el sol achicharrándole la calva. Aguardó resignado el camión, se bajó en la estación Itaim Paulista, tomó el tren hasta Tatuapé, transbordó el metro, se bajó en la estación C, cambió de línea, salió en la estación Clínicas. Más de 2 horas de transporte incómodo. En el cuarto piso la muchacha, al tanto del problema, «¡Ah, sí!», le gritó a su compañero consultando una lista. «Anaquel 27». La luz fría de las lámparas de neón bañaba el piso limpísimo. En el reloj de pared, el tiempo impaciente velaba. El muchacho depositó la bolsa de napa, maltratada, sobre el mostrador. La muchacha dijo, «Hay que revisarla, señor». Y él, sumiso, abrió el cierre. La revisó con los ojos. «Está bien». Ella, mientras, insistió. No, señor. Tiene que checar cosa por cosa. Es la norma. El muchacho, condolido con la incomodidad del hombre, vació la bolsa, contó un par de zapatos negros de tacón, un vestido de tirantes azul marino, tres calzones, dos brasieres, una pijama, un camisón, una camisa de algodón, una bata, unos jeans, cepillo, pasta de dientes, chanclas y, una prótesis dental. Esquivo, Guillermo meneó la cabeza. A su mujer no le hubiera gustado nada, nada, saberse expuesta de esa manera. El puente móvil tal vez era su única vanidad. Nunca habló de aquel asunto con sus amigas ni con los parientes cercanos, hermanos, hermanas, padre, madre. Nadie lo sabía. Incluso a él, a su marido, tardó un tiempo en confesárselo, a disgusto, una vez en el baño. Cuando se la quitó para limpiarla, se le olvidó cerrar el pasador de la puerta. Él entró sin querer y descubrió la pieza en la palma de la mano. Ella, con desmedida vergüenza, estalló en llanto. No tenía dinero para ir al dentista, sollozaba, sufriendo. Perdí unos dientes. Él intentó calmarla. Querida, yo también tengo defectos. Este que ves aquí es postizo. Pero no sirvió de nada. Y ver revelado ese secreto que la había atormentado durante su corta vida, de esta manera, ante ojos ajenos, sin respeto. Sí, eso es todo, confirmó, deslizando el cierre e intentando librarse rápidamente de esa situación incómoda. Pero la muchacha siguió. Señor, hay que hacer la baja. Firme aquí en esta línea. Y él, trémulo, garabateó su mejor letra. Cuando cruzaba otra vez el nudo de aquel gentío que llenaba la sala de espera, sintió que las piernas se le oscurecían, que la vista le flaqueaba, y, si no fuera por una señora gorda, se habría desplomado en el piso inmundo. Sin embargo, inmediatamente alguien abrió un espacio entre las sillas de plástico rojo. Apareció un vaso de agua. El policía, autoritario, se acercó, dispersando el nudo que se había formado. —¡A un lado, señores! ¡Dejen que el señor respire! Todavía aturdido, Guillermo explicó apenado. —No pasa nada. Discúlpenme. Ya estoy bien. Discúlpenme. E intentó forzar al cuerpo a que se levantara, pero este, estúpido, desobedeció, rindiéndose de nuevo. Entonces, vencido, se llevó las manos al rostro y agitado se desmoronó. —¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a hacer de la niña? ¿Qué va a hacer de ella? Yo ya estoy acabado. No sirvo para nada. Ya nada me afecta. Pero, ¿y la niña? Pobrecita. ¿Qué va a hacer de ella ahora? Tan chiquita, tan inocente.